conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Hola, hola, qué alegría saludarte y darte la bienvenida a este momento tan especial que tenemos semanalmente aquí a través de la TV Nuevo Tiempo y de la radio Nuevo Tiempo. Quiero agradecer a mis amigos, los Arautos del Rey, que están aquí con nosotros semanalmente y que, como siempre digo, ellos nos hacen la introducción para el inicio de este programa donde hablamos la palabra de Dios, donde presentamos las verdades bíblicas con mucho cariño, con mucho respeto, pero también con muchísima claridad. Quiero mandar un abrazo muy especial el día de hoy para la hermana María. Ella es de Cuba. Y tú sabes que en Cuba a veces es un tanto más difícil que la señal de nuestro canal o de nuestra radio pueda llegar hasta allí. Pero conocí a María no hace mucho tiempo atrás y ella me dice: Pastor, yo recibo sus devocionales a través de mi celular. Y ahí le dije: María, pero ok, ¿cómo tú recibes eso? Y ella me dice: Pastor, mira, algunas personas van mandando sus mensajes diarios de la mañana en este día con Dios. Y le digo: qué genial, me muestras. Y ahí me mostró su celular y me dice: mire, pastor, aquí está, yo lo recibo. Conocí a esta mujer que recibía en Cuba los mensajes y nos conocimos en Estados Unidos. Y cuando me muestra, me dice: la palabra de Dios está llegando, pastor, a diferentes lugares. Así que, María, quiero agradecerte. Si estás de vuelta en Cuba, te mando un abrazo enorme y ojalá que los mensajes de aquí del programa Verdades o de este día con Dios puedan seguir siendo una bendición para tu vida. Y ahí tú te preguntas: está, pastor, ¿y cómo hago para que los programas puedan llegar hasta mi mano? ¿Cómo hago para saber dónde encontrar más programas acerca de verdades? Bueno, mira, te cuento. Primero, nosotros grabamos los programas por temporadas, o sea, tenemos los programas por temporadas. Y en esta temporada estamos hablando sobre el libro de Génesis. Hemos dado en llamar esta temporada Orígenes, porque estamos hablando justamente de los orígenes de la Tierra, estamos hablando sobre los orígenes del ser humano, los orígenes del mundo como su ecosistema. Hemos hablado también en esta temporada sobre la naturaleza, hemos hablado sobre el inicio del pecado, hemos hablado sobre varias cuestiones que tienen que ver con el origen. Pero si tú te perdiste alguno de nuestros programas, tú tienes dos maneras de ver los programas anteriores. La primera, si tú quieres ver los videos, la primera opción es ir a nuestro canal de YouTube, que es Nuevo Tiempo, en Nuevo Tiempo, el canal Nuevo Tiempo Oficial, ¿ok? Ahora, tú también puedes ver nuestro programa a través de NT Play. Tú puedes bajar la aplicación de NT Play en tu celular o entrar también a través de Nuevo Tiempo, ntplay.com, perdón, ntplay.com. Y ahí tú puedes entonces entrar a nuestra página, vas a ver ahí nuestra foto y vas a ver programa Verdades. Esta y todas las temporadas anteriores que ya hicimos ya están guardadas allí en NT Play, ¿ok? Puedes tenerlo ahí gratuitamente, es para que lo compartas. Y quiero agradecer especialmente a un grupo de amigos y hermanos que comparten en sus redes sociales este programa específicamente, tomando el link de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Así que es muy bueno, muchísimas gracias por estar compartiendo. Y finalmente, quiero entonces decirle también gracias a aquellos que nos siguen en las redes sociales, que nos encuentran ahí en Instagram, en Facebook también y en Twitter. Estamos ahí compartiendo la palabra de Dios. Y hablando de compartir la palabra de Dios, quiero también hacerte un regalo muy rápido porque me quedan 40 segundos para decirte esto. Este es un regalo especial para ti. Es la revista que hemos dado en llamar La Cura para el Pecado. A lo largo del programa del día de hoy estarán saliendo los números ahí en la pantalla. Aparecerá un código QR también para que solicites este curso bíblico. Quiero invitar a mi amigo Wesley Fonseca. Él va a cantar una música muy especial llamada Omnisciente. Escucha entonces a Wesley, que comienza, que arranca el programa del día de hoy con esta linda música.
Yo iré si todo lo que hago es incierto. Sin un plan para el futuro es difícil caminar seguro. Si yo sigo eligiendo el mal, pues mi vida llena está de caos. Soy falto, ciego, imperfecto soy, Señor. Mas tú que todo puedes ver, Dios perfecto en gloria y saber, dirige el rumbo en medio de mi indecisión. Te entrego mis caminos, oh Señor, y sé que solo tú restaurarás. Descansaré, pues tan solo tú das ordem neste caos. Tu ves desde el principio hasta el final. Voy a confiar. Perfecto en bondad. Con tu diestra das sustento, mantienes toda realidad. ¿Cómo puedo yo dudar de mi propio Creador, que es sabio, justo, de infinita perfección? Mas tú, Señor, que todo ves, me diriges siempre para bien, diriges. digno sos, Señor, y sé que solo tú restaurarás. Hasta el
Gracias, Wesley. Siempre es lindo tenerte aquí con nosotros en el programa Verdades. Y gracias por esta linda música que nos habla justamente de la sabiduría, del conocimiento de Dios, la omnisciencia, esta palabra tan difícil, ¿verdad? Pero que reconoce, que nos presenta a ese Dios todopoderoso, aquel Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, ese Dios maravilloso que llega para estar cerca de donde nosotros estamos. Quiero hacerte una invitación muy especial. Yo ya me voy acercando aquí y ya estoy con mi Biblia. Vamos a continuar con el estudio del día de hoy. Y quiero pedirte entonces que busques tu Biblia, que busques lápiz y papel, porque te recuerdo también que voy a regalarte este curso bíblico una vez más. Así que papel y lápiz para anotar el número que te voy a dejar en este momento. A quienes están en la radio, vamos a hacer una pausa también. Así que no se vayan, porque enseguida estamos regresando aquí con nuestro programa, tu programa, este programa donde juntos exploramos las verdades de la palabra de Dios. Pausa, ya regresamos. Noé estuvo predicando, dice el texto bíblico, durante 120 años. ¿Sabías que hay relatos extrabíblicos sobre el diluvio? Y esta predicación podría haber sido una forma de mostrar la misericordia, el perdón y la gracia y la paciencia de Dios para la raza humana. ¿Sabes? Este evento es visto por muchas personas como un nuevo comienzo. Yo creo también que fue el nuevo comienzo que Dios preparó para la humanidad. Y aquí ya estamos listos para comenzar nuestro momento de estudio de la palabra de Dios. Estoy feliz que estés con nosotros ahí. Y sabes, en el bloque anterior me quedó poco tiempo para hacerte este regalo, que es maravillosa. Esta revista es la nueva revista que fue preparada por el equipo de la Escuela Bíblica aquí. Y es una revista que tiene mucho que ver con nuestra temporada, ¿sí? La cura del pecado, ahí da para ver. La cura del pecado, ¿ok? Esta revista realmente tiene algunas cosas sensacionales, ¿no? Algunas preguntas como ¿qué es el pecado? ¿Cómo surge el mal? Y va dándonos todas estas respuestas que realmente valen la pena que podamos usar esta revista para estudiar la palabra de Dios. Así que si quieres, puedes pedir esta revista ahora mismo. Pastor, ¿cómo hago para pedir esta revista que es gratuita? Está apareciendo aquí en la pantalla nuestro número de WhatsApp, que creo que es la forma más utilizada, más diversificada que tenemos para que puedas entrar en contacto con nosotros. WhatsApp es el +55 12 98 114 60. Lo voy a repetir, +55 12 98 114 60. Y entonces, si tú quieres, ahora también puedes apuntar tu celular aquí, ¿digo bien? ¿Sí? Aquí está entonces nuestro código QR para que puedas apuntar tu teléfono, y cuando apuntas tu teléfono te va a llevar directamente a nuestro sitio en internet para que solicites tu curso bíblico completamente gratuita. Y aquí yo necesito decirles también muchas gracias a nuestros ángeles de esperanza que nos envían su recurso financiero para que podamos también tener la posibilidad de seguir hablando de Jesús y predicando. Muchísimas gracias. Quiero orar. Antes de orar, abre tu Biblia, por favor, conmigo en Génesis capítulo 6. Quiero mandar un abrazo muy grande a Carlos, que está saliendo para la iglesia ahora, que siempre me dice que antes de ir a la iglesia siempre está escuchando el tema del día. Así que un abrazote, Carlos, también para ti ahí que estás viendo y escuchando el programa. Vamos a orar entonces. Padre querido, muchísimas gracias por este momento que nos regalas en tu gran amor para poder estudiar tu palabra. Y hoy, Señor, que vamos a hablar sobre Génesis 6 y en el contexto de tus juicios, queremos pedirte, Señor, que nos bendigas y que podamos realmente entender tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Génesis 6. Mientras tú vas buscando ahí en la Biblia, déjame contarte una rápida historia de una persona llamada Bernie Madoff. Él era un financiero estadounidense, un hombre de negocios de las finanzas, ¿no? Y Madoff lideró una enorme estafa de inversiones hace algún tiempo atrás, donde defraudaron a miles de inversionistas y decenas de millones de dólares fueron robadas. Eso fue fue exactamente en el año 2008. En ese año Madoff fue arrestado y confesó el fraude que había realizado a muchísima gente. Lo interesante de esto es que en 2009 él fue sentenciado a la módica cantidad de 150 años de prisión. Mucho tiempo, ¿verdad? Y no solo eso, le fue ordenado que pagase una multa de $170 millones. O sea, 150 años de cárcel y $170 millones a ser pago. Y no solo eso, sino que él tuvo que restituir la mayor cantidad posible de dinero a sus víctimas que habían sido estafadas. Esta estafa que él realizó fue una de las mayores estafas en la historia financiera de los Estados Unidos y causó un impacto significativo en la vida de muchísimas personas. El daño fue serísimo y la confianza en el daño en el mercado financiero fue terrible, un daño terrible en el mercado financiero. Ahora bien, su castigo, el castigo que recibió esta persona, demuestra que nuestras acciones fraudulentas y las estafas tienen consecuencias gravísimas, sobre todo aquellos que son responsables de sus acciones. ¿Sabes? De la misma manera, los castigos y los juicios de Dios llegan hasta nosotros. Y hoy quiero que hablemos un poco sobre el juicio, o un juicio específicamente de parte de Dios. Y es el juicio de Dios sobre la tierra. Vamos a leer juntos Génesis capítulo 6, ¿te parece? Versículos 7 y 8 vamos a estar leyendo para iniciar el programa del día de hoy. Quiero que leamos juntos. El texto dice así: Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. En el verso 8 se nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es un texto muy interesante el que acabamos de leer, pero déjame pensar contigo por unos instantes en el contexto histórico del capítulo 6 del libro de Génesis. Vamos a recapitular un poco. Esta es la época de los grandes hombres de la antigüedad. Y si tú lees un poco el contexto, vas a ver que estaban los hijos de Dios que comenzaron a casarse con las hijas de los hombres, nos dice ahí en el versículo 2. Según el relato bíblico del libro de Génesis, Dios decide hacer un juicio en la tierra a través de un diluvio. Y ahí tú te puedes preguntar, pero pastor, ¿por qué a través de un diluvio? ¿Y por qué un castigo? Bueno, Dios decidió castigar a la tierra debido a su maldad, a su iniquidad, esa maldad y esa iniquidad que se habían extendido por toda la tierra. La Biblia nos dice claramente que la tierra estaba corrompida ante Dios y estaba llena de violencia. Eso lo dice unos versículos más adelante, lo dice en el versículo 11. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. Si tú prestas atención a lo que habíamos leído anteriormente, dice que Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos. Y es por esta razón ahora que Dios decide borrar la vida en todas sus formas de la faz de la tierra. Yo considero este relato como un relato muy triste, por un lado, porque Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. Solo que había un hombre. Este hombre, que era la excepción, se llamaba Noé. Y en el versículo 8 del capítulo 6, déjame ver si estoy en lo correcto, dice ahí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había una excepción. Ante tanta corrupción, maldad y violencia, había una excepción. Y Noé fue elegido por Dios junto con su familia. Y no solamente Noé y su familia, sino también un grupo de animales que entrarían al arca. Mira, tú tienes varias maneras de interpretar o de ver este relato. Pero yo creo que la más clara es interpretar este relato como una advertencia de parte de Dios sobre las consecuencias del pecado, de la maldad y de la iniquidad. Al mismo tiempo, me gusta pensar en este relato como un llamado a la responsabilidad moral y espiritual de cada uno de nosotros. Déjame hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con la explicación del tema del día de hoy. Algunas personas tienen dificultades en leer el relato del libro de Génesis, porque dicen, ¿cómo puede ser que un Dios de amor haya decidido ponerle un punto final a la vida humana, o por lo menos a la gran mayoría de la vida humana y a la gran mayoría de la vida en este mundo? Bueno, la justicia de Dios también tiene que imponerse en algunos momentos. La paciencia de Dios tiene límites en relación con el pecado. Dios es amor, Dios es misericordia, pero al mismo tiempo Dios es justicia, Dios es justo. Y Dios ejerce su justicia a través de castigos. Pero pastor, tú en otro momento nos has enseñado de que Dios no nos castiga por nuestras acciones. Dios tendrá momentos de juicios. Puede ser que Dios hoy no te esté castigando por tus malas decisiones, pero en un momento específico habrá un juicio en el cual todos nosotros vamos a comparecer. Y ahí no tendremos cómo escaparnos de ese juicio. Dios tiene sus límites en el sentido de que Él hace justicia, o Él pone sus límites, mejor dicho, y Él hace justicia en el momento correcto. Ahora, Dios ve el corazón también del ser humano. Y ahí surge una pregunta. ¿Quién fue Noé? En el relato bíblico de Génesis, Noé es descrito como justo y como intachable. Génesis capítulo 6, los versículos 9 en adelante nos dice eso. El versículo 9 dice así: estos son los descendientes de Noé. Noé era hombre justo y perfecto entre los hombres de su tiempo. Y agrega: y caminó con Dios y engendró Noé tres hijos, Sem, Can y Jafet. Te das cuenta que Noé era diferente. Y era diferente en su forma de actuar, era diferente en su forma de pensar, era diferente en su forma de hacer las cosas. No era diferente. El texto dice era un hombre perfecto y un hombre que caminaba con Dios. ¿Te acuerdas que vimos algunos mensajes atrás, algunos temas atrás? Vimos también la vida de Enoch, otro hombre que caminó con Dios y que era diferente a su tiempo. Por eso cuando vamos ahora a la vida de Noé y vemos a Noé, Noé era un hombre virtuoso que vivía de acuerdo con los estándares morales y éticos de Dios y no de su época. Por eso, según la Biblia, Noé, dice, agradó a Dios o agradaba a Dios y seguía los preceptos de Dios. Hoy lo diríamos de esta manera: Noé estaba siguiendo los mandamientos de Dios. Noé estaba siguiendo las ordenanzas de Dios. Y eso fue lo que lo diferenciaba de los demás habitantes de la tierra, quienes estaban corrompidos o eran corruptos y llenos de violencia y de pecado. Noé era un hombre diferente. Fue por esa razón que Dios escogió a Noé para sobrevivir al diluvio y para comenzar una nueva vida en la tierra después del juicio de agua que Dios traería a este mundo. Sí, mis queridos, Noé fue elegido por Dios para construir un arca, para salvar a su familia, salvar a los animales que estarían dentro del arca de aquel diluvio universal que Dios enviaría para destruir la tierra en un juicio contra la corrupción y contra la maldad de los seres humanos. Ahora, ¿sabes qué? Después del diluvio, Noé fue bendecido por Dios y se convirtió en el padre de toda la raza humana nuevamente, junto con sus hijos. Por eso Noé es considerado como un héroe, como un modelo de fe y de obediencia por muchísimas tradiciones religiosas. No solamente nosotros los cristianos hablamos de Noé, sino también el judaísmo considera a Noé como un héroe. Y el Islam también consideran a Noé como un héroe. ¿Por qué? Porque él fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que siguió los mandatos de Dios. Ahora, cuando volvemos al relato bíblico y seguimos la secuencia del relato bíblico, el relato bíblico nos dice que Noé fue enviado por Dios para predicar a la gente de su tiempo. Y ahí surge una pregunta: ¿cuánto tiempo predicó Noé? ¿Cuánto tiempo estuvo hablando Noé acerca de los juicios de Dios para la gente de su tiempo? Noé estuvo predicando, dice el texto bíblico, durante 120 años. ¿Cuánto tiempo fue? Ahí lo encuentras a Noé predicando durante 120 años. Génesis capítulo 6. Vas a ver a este predicador que mientras construía el arca, estaba haciendo llamados poderosos para que las personas se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Ahora, hay una razón por detrás de esa predicación de Noé. Y yo creo que esa posible razón por detrás de la predicación de Noé era darle tiempo a las personas para arrepentirse, para cambiar su manera de vivir. Algunos dicen: pero pastor, 120 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Pero ¿te acuerdas lo que te dije de que Dios es amor, Dios es misericordia, pero al mismo tiempo Dios es justo y hace juicio? ¿Por qué 120 años? Porque la misericordia de Dios a través de la predicación de Noé se extendió durante 120 años para que las personas pudieran aceptar el plan de Dios para sus vidas. Pero cuando terminó el tiempo de la predicación de Noé, el diluvio vino. El relato bíblico describe a la gente de aquel tiempo como corrupta y llena de violencia. Y es por eso que Dios decide traer un diluvio. ¿Para qué? Para hacer juicio, para destruir a la humanidad y para comenzar todo de nuevo. Por eso repito una idea: Noé predicando 120 años les estaba brindando a todas las personas que escuchaban la oportunidad de arrepentirse y cambiar su forma de vivir antes de que fuera demasiado tarde. Noé predicaba con urgencia diciendo que los castigos de Dios vendrían. Y esta predicación podría haber sido una forma de mostrar la misericordia, el perdón y la gracia y la paciencia de Dios para la raza humana. Dios dio el tiempo necesario para que las personas cambiasen su manera de vivir, abandonasen sus pecados y tomasen la decisión drástica de volverse al Señor y dejar su vida de maldad y de pecado. Pero, no sabemos cuántos aceptaron ese mensaje y descansaron o murieron antes del diluvio. Pero muchos llegaron hasta el momento del diluvio y no sobrevivieron. La predicación de Noé para nosotros y para la gente de aquel tiempo era un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo a los valores, en los principios correctos y sagrados de parte de Dios. Era un llamado para que las personas se arrepintiesen de lo que habían hecho mal, se volviesen a Dios y evitasen las consecuencias de los juicios de Dios. Ahora, quiero pensar contigo en lo siguiente, otra perspectiva. ¿Por qué creo que el diluvio es un relato real y no un relato mitológico o alegórico? Primeramente tengo que hablar de la evidencia geológica. La evidencia geológica, que son los estratos de rocas y sedimentos en la tierra, nos indica la existencia de un evento sobrenatural, masivo, como una gran inundación hace miles de años atrás. Hay grandes cantidades de sedimento en todo el mundo, incluyendo capas de arcilla y de arena que se encuentran en diferentes niveles. Y estos niveles pueden ser el resultado, justamente como acabo de mencionar, de una gran inundación o un diluvio universal, un diluvio global que arrastró y depositó grandes cantidades de sedimento en diferentes partes del mundo. Entonces tenemos la evidencia geológica, la estratificación de las rocas. Por ejemplo, también hay capas de rocas en diferentes partes del mundo que son similares en composición y en estratificación, y esto puede ser realizado solamente a partir de un evento global, también de un diluvio global. Entonces, la evidencia geológica, la estratificación de las rocas, pero hay otro más, la distribución de las especies, por ejemplo. Este es un argumento muy interesante también a favor del diluvio universal. El argumento de la distribución de las especies es un argumento que se utiliza para apoyar justamente este asunto del diluvio universal. Y es interesante que esa distribución geográfica de diferentes especies vivas es consistente también con la posibilidad de un diluvio o de una inundación global, ya que muchas especies de animales y vegetales están distribuidas de forma uniforme también en todo el mundo, lo que sugiere que podría haber sido dispersadas por un evento global o una inundación también. Ahora, hay otro argumento también que me gustaría destacar a favor de la veracidad del relato del diluvio, del relato bíblico, que son otras tradiciones antiguas. No sé si sabía que algunas personas han estudiado sobre este asunto y han visto que en las culturas antiguas hay relatos similares de un diluvio universal, lo que sugiere entonces que este evento pudo haber tenido lugar realmente. ¿Sabías que hay relatos extrabíblicos sobre el diluvio que incluyen la historia babilónica de Gilgamesh, por ejemplo, o Gilgamesh? La tradición sumeria de Atrahasis, por ejemplo, también. Y también encontramos la leyenda griega de Deucalión y Pirra. Estos son relatos que comparten una similitud muy grande con la historia del diluvio, relatada en el libro de Génesis. Entonces, es posible que todo tenga un origen común, que este relato haya existido realmente. Claro, hay variaciones entre el relato bíblico y los otros relatos que algunos los llaman como alegóricos. Pero yo creo que el relato bíblico del diluvio es real porque hay argumentos científicos, geológicos, históricos, para argumentar que el relato del diluvio, de los juicios de Dios a través de un diluvio global, son reales. Todos aquellos otros relatos también paralelos hablan de un héroe elegido para sobrevivir y repoblar la tierra. Sin embargo, claro, hay algunas diferencias, como ya lo mencioné, que son significativas en los detalles y en la interpretación moral de las historias, de todos estos relatos. Sin embargo, me gusta pensar justamente en el relato bíblico. Por eso quiero volver al relato bíblico. Si tú lees con atención los siguientes capítulos, vas a ver que el diluvio o la lluvia duró 40 días y 40 noches. Génesis capítulo 7, versículo 12, nos dice esto. Después de esto, la Biblia dice que las aguas comenzaron a bajar. Entonces, después de 150 días, las aguas comenzaron a bajar. También está en Génesis 7 esto. Y la Biblia nos dice, o nos enseña, que Noé y los animales estuvieron en el arca por un total de 371 días. Génesis capítulo 8, verso 14. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé desde que se cerró la puerta del arca y comenzó a llover hasta que salió? 371 días. Después del diluvio, la Biblia describe que Noé y sus hijos salieron del arca y repoblaron la tierra. Lee después con atención Génesis 8 y 9. Ahora, el punto que quiero destacar y que voy a hablar un poco más sobre ese asunto en el próximo tema, tiene que ver con que Dios hizo un pacto con Noé prometiendo que nunca más iría a destruir la tierra con un diluvio. Y Dios colocó una señal, el arco iris, como una señal del pacto. Repito, voy a hablar sobre eso en el próximo programa, así que no te lo pierdas. Ahora, la Biblia también nos dice que Noé plantó una viña, esa viña floreció, tuvo el fruto de la viña, Noé estuvo con sus hijos después se dispersaron y comenzaron a construir ciudades y comenzaron a tener más hijos, y de esa manera entonces nuevamente la raza humana comenzó a dispersarse por el mundo, y de esa manera hubo un recomienzo, un reset de este mundo. ¿Sabes? Este evento es visto por muchas personas como un nuevo comienzo. Yo creo también que fue el nuevo comienzo que Dios preparó para la humanidad. Fue una nueva oportunidad para que las personas vivan de forma diferente, para que las personas entiendan a través del relato del diluvio, que el diluvio no solamente fue un hecho histórico confirmado por la ciencia, sino que es importante para nosotros esta historia bíblica como un recordatorio de la importancia de vivir los valores correctos de la palabra de Dios y de vivir con responsabilidad también como seres humanos, cuidando el medio ambiente, cuidando la tierra y cuidando la armonía en la medida de las posibilidades del lugar a donde nosotros vivimos. Ahora, otra cosa, y creo que este es el principal argumento en relación a la veracidad del relato bíblico, que Jesús mencionó a Noé en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Sabes que en una de esas ocasiones, en Mateo capítulo 24, por ejemplo, Jesús dice lo siguiente, Mateo capítulo 24, versículo 37, y aquí la conexión que Jesús hace es importantísima para nuestros días, porque recuerda que estamos hablando sobre los juicios de Dios. Mateo capítulo 34, versículos 37 al 39, dice lo siguiente: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesús hace una comparación aquí entre los días de Noé y los días que vendrían antes de la venida de Jesucristo. Jesús dice, repito, así será como en los días anteriores al diluvio. Que ellos estaban haciendo sus cosas, estaban despreocupados, estaban comiendo, bebiendo, casándose, haciendo todo lo natural, lo normal. Pero llegó el día en que Noé entró en el arca, no comprendieron lo que pasó, vino el diluvio, dice Jesús, y así se lo llevó a todos. Y Jesús entonces repite esta frase, así va a ser antes de que yo venga. Jesús está utilizando una comparación. Jesús está haciendo un llamado a la preparación. Como Noé predicó 120 años, Jesús ahora nos dice, ustedes también tienen que estar atentos antes de mi venida, antes del juicio que Dios realizará a esta tierra, porque la segunda venida de Cristo será un juicio de parte de Dios a toda la humanidad. Por eso te digo que al igual que la gente que estaba en los días de Noé, como Jesús dijo, como la gente que estaba en aquel tiempo cuando Noé estaba predicando, que estaba ocupada en los quehaceres de su vida diaria, no se estaban dando cuenta del peligro que corría, de la misma manera hoy hay personas que no se dan cuenta de lo que está pasando en este mundo. Mis queridos, la venida de Jesús es una realidad. La promesa de que Jesús va a volver es una realidad. Es por eso que nosotros desde aquí, desde Nuevo Tiempo, predicamos 24 horas por día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Estamos aquí hablando de Jesús, hablando de su venida, porque no nos cansamos de decir que los juicios de Dios serán una realidad. Por eso desde aquí invitamos a todas las personas para que se entreguen a Jesús, para que abandonen sus vidas de pecado. En Lucas capítulo 17, Jesús va a repetir estas palabras que Él ya había hablado en Mateo capítulo 24. Jesús también hace una comparación nuevamente con los días de Noé y los días previos a su venida. Jesús dice, así como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Sabes, las personas están hoy también dedicando sus vidas para los placeres de este mundo. Nosotros los seres humanos estamos así, como en los días de Noé. Y no nos estamos dando cuenta como en los días de Noé, que entró en el arca y vino el diluvio. No nos estamos dando cuenta que nosotros también estamos muy cerca de un evento catastrófico, pero al mismo tiempo esperanzador. Mis queridos, Jesús fue claro al conectar el diluvio con su segunda venida. Porque los dos se basan en un hecho fundamental. Los dos se basan en una premisa fundamental. Porque la Biblia describe el diluvio como un castigo de parte de Dios por la maldad y la corrupción que había en aquella época. Pero al mismo tiempo, la segunda venida de Cristo es un punto final para otro momento de la historia de la humanidad, de corrupción, de maldad y de pecado. La venida de Cristo también es un juicio de parte de Dios. Y Jesús lo menciona claramente en Mateo capítulo 25, cuando Él habla del juicio a las naciones a partir del versículo 31. Jesús dice, voy a hacer un juicio. Ese juicio está llegando. Así como llegó el juicio del diluvio, el juicio de Dios está viniendo. Y tú necesitas estar preparado. Allí atrás en el diluvio, allí lejos en el pasado, las personas tuvieron que tomar una decisión por Dios. Hoy, en el presente, tú tienes que tomar una decisión por Dios. La imagen de Dios en este mundo está degradada a tal punto que violencia, maldad, asesinatos están siendo parte de nuestro día a día. Dios está cansado de ver el sufrimiento humano y Dios quiere ponerle un punto final. Dios quiere poner un punto final. ¿Sabes por qué? Porque también Dios está cansado de este mundo de pecado. Dios está cansado de verte sufrir. como él estaba cansado de ver a las personas antes del diluvio sufriendo también. Y entonces Dios dijo, voy a hacer que este hombre predique durante 120 años. Noé fue utilizado por Dios para predicar sobre la esperanza que habría si las personas se entregaban a Dios y se arrepentían de sus pecados. El arca era la esperanza, el diluvio, el juicio, el arca, la esperanza. De la misma manera hoy, la venida de Jesús es un juicio venidero, es un juicio que va a llegar. Pero la venida de Jesús también es el arca para que puedas entrar, para que puedas tener la esperanza necesaria. Pero ¿sabes lo lindo de todo esto? Noé era perfecto, era recto, era justo y se dejó usar por Dios. ¿Sabes qué es lo que Dios necesita en este momento? Personas que no tengan miedo de ser usadas por Él. Personas que no tengan miedo de predicar de Jesús y decir que muy pronto Jesús volverá. Que muy pronto la esperanza de Cristo será una realidad y que las personas necesitan entregarse al Señor. Arautos va a cantar ahora. Mi oración es, Señor, úsame para que yo pueda hablarle a otros de tu venida, de tu esperanza y de tu perdón. Escucha esta música y ora en tu corazón junto con Arautos.
Día tras día yo me entrego en comunión y por completo úsame siempre solo tu Señor. Como tu siervo me reconozco en tu palabra, me fortalezco, úsame siempre solo tu Señor. Quiero ser usado como fuente de esperanza, como voz de tu amor. Tras día, yo soy tu siervo y en comunión yo me entrego, úsame siempre solo tu Señor. Campos quiero abrir toda mi alma, úsame siempre solo tu Señor. Muchos esperan por tu palabra, dame oh Dios fuerza y gracia, úsame siempre solo Señor. Quiero ser usado como fuente de esperanza, como voz de tu amor. Día tras día yo soy tu siervo y en comunión yo me entrego, úsame siempre solo tu Señor. Quiero ser usado de tu amor. Día tras día Yo soy tu siervo y en comunión yo me entrego.
Úsame siempre, solo tu Señor.
Úsame siempre, solo tu Señor.
Úsame siempre,
solo tu Señor.
Gracias, Arautos, por esta linda música y ojalá que Dios nos use, ¿verdad? Ojalá que Dios nos use en este tiempo en el cual necesitamos, como Noé, predicar que hay una esperanza, pero que hay un juicio que está llegando. Espero que el tema de hoy te haya dado esperanza. Pero quiero dejarte rápidamente tres consejos rápidos bíblicos para que te prepares para la venida de Jesús. El primero, mantén la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Como dijo Pedro, por tanto, fortalézcanse, anímense y afírmense en la esperanza, porque Jesús muy pronto vendrá. El segundo consejo que quiero dejarte es: vive una vida piadosa y recta. Como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan, hijitos, permanezcan en él, para que cuando él se revele, ustedes tengan la confianza y no se aparten, no se avergüencen, sino que crean en su venida. Y el tercer punto, estudia y conoce la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte delante de Dios para ser aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como dijo Pablo a Timoteo, ¿recuerdas? Estos son los tres consejos que quiero dejarte el día de hoy. Y quiero invitarte en este momento para que entiendas que los juicios de Dios vendrán como vinieron en los días de Noé. Para que entiendas también de que Dios está viniendo a buscar personas que representen el carácter justo de Dios y que Dios está preparando un mundo mejor. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Quieres estar listo? ¿Quieres estar lista? Yo quiero. Me gustaría hacer una oración contigo, ¿te parece? Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre querido, te agradecemos, Señor, porque a través de la historia de Noé en este día pudimos entender de que a pesar de los tiempos difíciles en los cuales él vivía, él fue justo y fiel. Este es nuestro desafío para nosotros hoy, Señor. Justos y fieles. Y al mismo tiempo, Señor, él fue un gran predicador. Ayúdanos a ser usados por ti, Señor. Y Padre querido, nos entregamos a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga grandemente, de verdad. Piensa en esto, comparte este tema con otras personas. Y recuerda, no lo dice Jorge, lo dice Dios en su palabra. Entonces, es verdad. Te mando un abrazo grande. A nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga y nos reencontramos aquí en la TV Nuevo Tiempo.